de cómo mantenerse positivo en un mundo negativo. Y vimos la semana pasada, bueno, comenzamos esto hace varias semanas, antes de que yo me fuera a Nicaragua. Pero nosotros todos estamos rodeados por malas noticias. Si no lo creen, solo tenemos que prender las noticias, ¿verdad?, en el televisor cada mañana para ver a quién mataron la noche anterior. ¿O qué otras malas noticias hay a nivel internacional? Y todo esto nos puede afectar a nosotros. Jesús nos dijo que no se turbara nuestro corazón, que nuestra confianza permaneciera en Él. Y después vimos varios puntos que son muy importantes para que nosotros no caigamos en un negativismo en la vida, una vida derrotada. Primero vimos que tenemos que permitir que la palabra de Dios domine nuestra vida. Que no sea una cosa que la leemos, la abrimos ahí de vez en cuando, que cuando saquemos la Biblia para leerla, le tenemos que primero quitar todo el polvo de encima. Pero que sea algo diario para nosotros. Igual de que comemos nuestra comida, necesitamos de la palabra de Dios. Igual que nuestros cuerpos físicos necesitan nutrición cada día, nuestra vida espiritual también lo necesita. Entonces, nuestra vida necesita ser dominada por la palabra de Dios. Número dos, para tener todo tiene que ver con relación fuerte con Dios. Entonces, lo que queremos ver es que vamos a permitir que la palabra domine nuestra vida. Pero para que eso se logre, necesitamos una relación fuerte con Dios, no con una religión, no con una iglesia, sino con Dios personalmente. Y eso lo vamos a lograr, el punto número tres, con tener una relación fuerte con su palabra. Y cuando hablamos de tener una relación fuerte con su palabra, estamos hablando de que la palabra es algo en que meditamos todos los días. Puede ser que leamos 5 capítulos o 5 versículos. La cantidad que leamos no es lo importante, sino que tengamos algo de nutrición. A veces es posible leer tal vez 2 versículos, y esos 2 versículos podemos meditar en esos versículos por todo el día. Entonces, ese es lo que queremos recalcar, la importancia. Porque vimos el punto número 4, Jesús enseña que la palabra de Dios es como una semilla. Para que una semilla brote, ¿qué tiene que pasar con esa semilla? Hay que sembrarla, ¿verdad? Ninguna semilla brota que no se siembra. Yo puedo tener una linda semilla de mango. ¿A quién le gustan los mangos? Qué bueno, estoy en una buena congregación. Pero si alguien me regala un mango, yo me como el mango y yo pongo la semilla ahí en algún lugar bien bonito, hasta lo pongo en un marco bien bonito, ¿va a salir un árbol de esa semilla? No, ¿verdad? Tiene que ser sembrada la semilla. Y la palabra de Dios es lo mismo. Vimos eso en 1 Pedro 1:23 la semana pasada, que la palabra de Dios es una semilla. Si no la sembramos en nuestra vida, no va a dar resultado. Pero también algo importante de la semilla es que la semilla no brota de la noche a la mañana. Hay gente que si tiene una necesidad física, por ejemplo, quieren ir a leer la Biblia, leerla 15 minutos y que Dios les sane del cáncer. Bueno, Dios lo puede hacer, pero normalmente no funciona así. Porque tenemos que sembrar esa semilla en nuestra vida, esa semilla de sanidad de Dios, para que con el tiempo brote, ¿verdad? Nadie va a sembrar semilla de frijol y sale el próximo día a ver si ya salieron las hojitas de frijol. Yo cuando era niño hacía eso, pero no me dio muy buen resultado. Tuve que esperar, ¿verdad? Unas semanas y por fin vi una pequeña hojita verde que comenzaba a salir. Y ya entonces me puse contento por todo mi trabajo que yo había hecho con mi pequeño jardín ahí. Entonces es importante que la palabra domine nuestra vida. Romanos 10:17 vimos la semana pasada un texto que tal vez muchos conocen, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo antes cuando leía esa frase la fe viene por el oír y el oír. Yo pensé, qué curioso, porque parece que está repitiendo lo mismo. ¿Por qué lo dice así? Y realmente no vemos el significado de eso hasta que vemos el griego, el idioma original. En el original dice, la fe viene por el oír y el seguir oyendo la palabra de Dios. Una gran fe no va a venir en nosotros nomás porque una vez escuchamos la palabra de Dios. Es algo que continuamente tenemos que estar haciendo. Y yo les felicito a ustedes porque apartan este tiempo para venir a hacer eso. Pero una persona que un domingo está aquí, el otro domingo se va al lago, el otro domingo se va a ver a los suegros, y de vez en cuando aparece aquí un domingo, esa persona, y que nunca abre su Biblia, no va a desarrollar una gran fe. Y el problema con eso es que cuando le llega una crisis a su vida, pierde su empleo, o el doctor le da una mala noticia, o los policías aparecen a las 2 de la madrugada en su casa con su hijo, entonces entran en pánico, porque no han sembrado nada de la palabra de Dios en su vida. Entonces, no venimos aquí todos los domingos para ser buenos cristianitos, para impresionar a Dios. Nosotros no vamos a impresionar a Dios. Yo no le impresiono a Dios con mi asistencia ni como pastor aquí, más de lo que le impresiono cuando me como mi arroz y frijoles todos los días. ¿Verdad? No impresionamos a Dios cuando comemos el arroz y frijol cada día, ¿verdad? Nadie se sienta a la mesa y yo voy a impresionar a Dios. Voy a comerme todo lo que está en el plato. No lo vamos a impresionar. Tampoco le impresionamos cuando venimos aquí. Venimos aquí porque lo necesitamos. Y es la misma razón que comemos, porque necesitamos de eso. Vimos en Salmo 107:20 que decía, envió su palabra y los sanó. ¿Cómo los sanó? Con su palabra. Por eso es importante tener la palabra en nuestra vida. Y usamos como texto clave Josué 1:8. No sé si su hoja dice Josué 1:8 o dice 6:8. 1:8, ok, está correcto. Yo lo había puesto mal originalmente, pero qué bueno. Okay. Josué 6:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. ¿Cuándo nos va a salir bien las cosas de la vida? ¿Cuándo? Cuando hayamos ¿qué? Meditado en la palabra de día y de noche. ¿Qué? Meditar no es, ay, voy a leer mis 3 capítulos hoy. Génesis, ¿qué? 16, 17, 18. Ok. Ok, al trabajo. O lo leemos mientras estamos viendo las novelas entre los comerciales. ¿Verdad? Eso no es meditar en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y creo que terminamos con la semana pasada con Isaías 26:3. ¿Cuántos pudiéramos usar más paz en nuestra vida? Yo creo que tal vez todos necesitamos más paz en nuestra vida, pues la palabra de Dios nos da el medicamento para más paz. Esta Biblia que todos tenemos es como una bolsa de semillas o una bolsa de medicamento, casi se puede decir. En Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel. Wow, yo leo eso, yo quiero saber quién es aquel. Pues dice que aquel es cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cómo sabemos que realmente hemos confiado en Dios? Cuando nuestra mente persevera en Él. Si nosotros tenemos una crisis en nuestra vida y pasamos todo el tiempo pensando en la crisis y no la solución que es Dios, entonces realmente no hemos confiado en Él. Si pasamos todo el día, ay Diosito, ayúdame Diosito, porque tú sabes Diosito que yo te he sido fiel y le comenzamos a decirle a Dios todas las cosas que hemos hecho por Él, como que le vamos a impresionar a Él, como que nos las debe, no nos debe nada. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros lo que nosotros merecemos es puro infierno, es lo que merecemos. Pero Dios en su gracia y su misericordia, gracias a su misericordia, no nos da lo que merecemos. Nos da lo que Jesucristo merece, porque Él murió en el lugar de nosotros. Y Él sí merece todo eso. Ok, vamos a comenzar ahora con Hebreos 4:12. Ah, no, perdón, Lucas 24:27. Este es muy bueno. Este es después de su resurrección. Y Jesús está caminando en el camino a Emaús y se encuentra con dos discípulos después de su crucifixión y resurrección. Y dice, y comenzando, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, ¿quién? Jesús. Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego leemos que Jesús parte el pan con ellos y desaparece. Y esos dos discípulos se quedan hablando el uno con el otro y dice, y se decían el uno al otro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Cuándo fue que les ardía el corazón? Dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¡Qué excelente descripción de una persona que lee las escrituras con el corazón, no solamente la mente! Si leemos las escrituras con el corazón, entonces eso arde dentro de nosotros. ¿Cuándo les abría las escrituras? Que decía en el versículo 27. Jesús les hablaba, pero como incluso Jesús les hablaba con las escrituras. Jesús tenía todo el derecho y la autoridad y decir, yo como Dios, yo les digo, tarararararara. Pero en vez de eso, Él mismo tomó las escrituras y con eso, Él explicó lo que había pasado. Y dicen como resultado, ardía nuestro corazón. Si nosotros leemos esta escritura que tenemos en nuestras manos con el corazón y no solamente nuestra mente, también nos va a arder en nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A quién le discierne los pensamientos e intenciones del corazón? A nosotros mismos. A veces nosotros ni nos entendemos nosotros mismos. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hice aquello? ¿Por qué yo pienso de esta manera? Leemos en las escrituras y las escrituras nos van a abrir la mente y el corazón para que nosotros entendamos mejor nuestra necesidad. Hay gente que dice es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Mi opinión personal es que mucha gente no lee la Biblia porque sí la entienden. Y dice que el corazón es una de las cosas más oscuras que hay. Y no nos gusta que nos digan eso. Nos digan, todos queremos que nos digan, ay, tú eres muy buena persona. Dios te va a querer a ti porque eres tan bueno. ¿No es cierto? Yo tenía, bueno, tengo todavía un amigo y su esposa, son mormones. Y estábamos en un evento de negocios hace unos años, Leslie y yo con ellos. Y me dio risa porque la esposa nos hizo el comentario a Leslie y a mí. Dice, ustedes son tan buenas personas que deben ser mormones. Y cualquier cosa buena en nosotros no tiene nada que ver con nosotros. Todo es Dios. Amén. La vida, la palabra de Dios es viva. Es algo que cuando la leemos, a veces la abrimos la escritura y es como que si nos estuviera hablando directamente a nosotros. No sé si has tenido esa oportunidad, lees una escritura y piensas casi, esto no fue escrito para nadie más, solamente para mí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? No hay ningún otro libro que hace eso. Es porque este libro es vivo y eficaz. Esto es la Biblia, no se trata de páginas y tinta. se trata de palabras sopladas de la boca de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, que lo vimos en otra ocasión. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién es el que es veraz? Dios. Había un pastor que fue al doctor para un examen físico. Y el doctor le dijo, wow, tú tienes un problema muy serio. El hombre no entró porque sentía ningún problema, nada más era algo rutinario. Un examen que se hizo. Y el médico le dice, tú tienes un problema muy, muy serio. Necesitas ir con un especialista cardíaco. ¿Sabe lo que le respondió este pastor? Le dijo al médico, le dijo, eso es mentira. Yo no tengo nada malo con el corazón. Mira ese informe otra vez y dígame si realmente yo tengo un problema con mi corazón. Bueno, como cualquier doctor, el doctor se asustó porque los doctores no están acostumbrados que le hablen de esa manera, ¿verdad? Ellos a veces son muy buenas personas, pero a veces se creen los todopoderosos también. Y lo que ellos dicen es la palabra final. Y no estaba acostumbrado que alguien le hablara de esta manera. Entonces, cuando le respondió el doctor, le dijo, bueno, tal vez no tengas nada, pero sugiero que vayas a que te revisen de todos modos. ¿Qué le dijo primero? Tienes un problema muy, muy serio. Este pastor sabía que la palabra de Dios era la palabra veraz y no la de ningún hombre. Y por eso le respondió de esa manera. Entonces el pastor le respondió, tú me trataste de asustar con una mentira. Primero decían, diciéndome que yo tenía algo serio. Y ahora me dices que tal vez tengo un problema. Yo no lo recibo en el nombre de Jesucristo. Así le dijo al doctor. ¿Sabe cómo dijo que lo que hizo el doctor? El doctor agarró el informe, lo rompió y le dijo, sí, tú tienes la razón, vete, tú no tienes nada. Ahora, ¿cuántos de nosotros hubiéramos entrado un pánico? ¡Ay, Dios mío! Encontró algo serio. Recomiéndame un especialista. ¿Verdad que sí? Pero depende cuánto es la palabra la que domina nuestra vida o la palabra del hombre, cómo vamos a reaccionar. Ahora, yo no estoy diciendo con este ejemplo que no vayamos al doctor, que nunca vayan al doctor. Yo no estoy diciendo eso, porque cada persona tiene su nivel de fe. Yo he ido al doctor, he ido varias veces. Pero Dios quiere que la palabra sea la que domine nuestra vida más que cualquier otra cosa. No es situación de no ver lo obvio. Es situación de reconocer que hay una dimensión sobrenatural en nosotros que sobrepasa lo natural. A veces nosotros decimos, es que yo soy solamente humano. Pero si somos creyentes, eso no es cierto. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu de nosotros es perfecto, porque lo dice 1 capítulo 5. Como Él es, ahora somos nosotros en este mundo. Entonces tenemos una parte de nosotros que ya es perfecto. Y si tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, pues debemos de aprovechar eso. Es cuestión de ver lo sobrenatural en nosotros. Necesitamos que la palabra sea personal para nosotros. Cuando estamos en una crisis, no se trata de que el pastor dijo. O yo escuché en la radio, por ahí, algún maestro bíblico. Se trata de qué es lo que tú sabes personalmente. Porque si no, estas situaciones nos pueden deprimir. Ahora yo voy a terminar hoy con una historia en la Biblia. Que nos debe impactar a todos. Porque cuando recibimos noticias malas, ¿qué es lo que normalmente es lo primero que sucede en nosotros? Una gran depresión, ¿no es cierto? Nos deprimimos. ¡Ay, Dios mío! Exactamente. Y siempre vamos a reaccionar así, mientras no tengamos la palabra en nosotros. Yo como pastor, a mí me encanta orar por ustedes. Pero qué lindo cuando todos aprendamos a orar por nosotros mismos y nosotros seamos los que estemos orando para otras personas. Eso es mucho mejor. Cuando ustedes me dicen a mí, sabe, hermano pastor, yo oré por X persona y Dios lo sanó. Wow, yo estoy súper feliz que usted lo hizo. Pero hay cristianos que pasan su vida entera nunca sembrando la palabra de Dios en su vida. ¿Y qué pasa cuando entran en una crisis? Se deprimen y corren al pastor para que el pastor ore por ellos. Porque el domingo pasado estaban todos súper felices, pero le pegó la crisis y se desinflaron totalmente. Hemos conocido personas así y ahí andan deprimidas. Entonces corren al pastor o a algún líder de la iglesia, ahí van, casi todo moribundo. El pastor tiene que agarrar su bomba de aire y les conecta y el pobre pastor está... Y la persona está... Ahora sí están muy alegres, cantando ¡aleluya! Hasta que llega el lunes y el jefe la trató mal. Le dijo que barriera el piso. Y eso no está en su contrato. Pastor, mi jefe no me quiere. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? ¿Otra vez? Pero ahora se tiene que esperar hasta el miércoles cuando hay reunión, ¿verdad? Entonces se pasa todo el día, lunes y martes y miércoles desinflado. Hasta que llega el miércoles y por fin el pastor... Otra vez le conecta la bomba de aire y otra vez todo feliz. ¿Conocemos gente así? ¿Cuántos hemos sido esa persona? Esos son los de la otra iglesia. Aquí nadie. Quiero que veamos esta mañana cómo Jesús trató a una persona súper deprimida. Juan el Bautista era uno de los hombres que tuvo el más grande avivamiento en la historia de Israel. Sin embargo, su ministerio no más duró 6 meses. 6 meses. Pero era sumamente importante. Y después de 6 meses, lo metieron a la prisión. Lo metieron a la prisión por 6 a 24 meses. No estamos bien seguros. Sin embargo, para comprender la importancia de Juan, él era la única persona que dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él no tuvo una niñez normal. Fue criado por un grupo de religiosos judíos llamados los esenes, que estaban 100% comprometidos con Dios. Él vio un símbolo sobrenatural sobre Jesús en su bautismo. ¿Quién recuerda lo que era? Una paloma, exactamente. Él vio eso. Él vio la voz, él escuchó la voz de Dios Padre confirmando a Jesús como el Mesías. Sin embargo, para Juan el Bautista, su único propósito en la vida era revelar quién era el Mesías. Y ahora, meses después de todo esto, él está en la prisión sintiendo que ya no tiene propósito. Y hasta se pone a preguntar, este hombre, Jesús, que yo había visto todas esas cosas sobrenaturales, yo no sé si él será el Mesías, porque yo estoy en la prisión. Yo pensé que yo iba a tener una gran posición en el reino de él, anunciándolo como el Mesías al mundo. Tuvo este enorme avivamiento y ahora yo me estoy pudriendo en la prisión. ¿Qué ha pasado? ¿Será este hombre? Tal vez yo fui engañado. Tal vez todo lo que yo hice no valió para nada y está bien deprimido. Vayamos a Mateo 11. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor, porque quiero que tú lo mires con tus propios ojos lo que vamos a ver en estos últimos momentos. Mateo capítulo 11. ¿Lo tienen? Ok, vamos a comenzar con el versículo 3. Juan el Bautista envía unos de sus discípulos a Jesús a hacerle esta pregunta. Le dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¡Qué terrible pregunta! Imagínense preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Mesías o esperamos a otro? Después de haber visto todo lo sobrenatural que él había visto. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas de nuestro pasado que Dios hizo por nosotros, sobrenatural? Tal vez con el hijo, tal vez con la salud, tal vez nos proveyó un empleo, super empleo, ni teníamos las calificaciones, pero Dios abrió la puerta. Pero ahora, meses o años después de eso, entramos en otra crisis y se nos olvida lo que Dios había hecho por nosotros. Y nos comenzamos a preguntar, Dios, ¿te olvidaste de mí? Yo sé que en los días pasados tú estabas conmigo, pero ahora mira lo que estoy pasando. Mira lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi marido. O mis hijos, yo los crié en la iglesia y ahora andan haciendo quién sabe qué. ¿Qué pasó conmigo, Dios? ¿Cuántos hemos tenido esas dudas? Si eso le pasa a Juan el Bautista, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué va a hacer la diferencia cuando eso pasa en nuestra vida? Si nos vamos a rebelar contra Dios o depender de Dios. Todos sabemos lo que debemos de hacer, pero en medio de la crisis, ahí es cuando vamos a descubrir cuánto de la palabra de Dios realmente tenemos en nuestra vida. En Lucas 7, no vayan ahí todavía, pero en Lucas 7 está la misma historia. Y vamos a combinar las dos historias, las dos versiones de la misma historia, para ver algo interesante de esto. Cuando combinamos las dos versiones, nos damos cuenta que cuando los discípulos de Juan le hicieron esta pregunta a Jesús, si él era aquel, o sea, si él era el Mesías, Jesús no les contestó por una hora. Jesús, ¿tú eres aquel? Jesús nada les dijo por una hora. Después leemos el versículo 4. Esto es después de la hora. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Una versión tal vez mejor es la que dice, bienaventurado el que no se ofenda en mí, o el que no es ofendido por mí. Muchas veces nos dejamos ofender por Dios mismo. Es como que Dios nos ha ofendido porque no contesta tan rápido como nosotros pensamos que Él nos debe de contestar. Entonces, ¿qué fue la contestación de Jesús después de que ellos esperaran una hora que le dijera a Juan todos estos milagros que él hizo? Miren los milagros, hermanos, que él hizo en una hora. ¿Alguien ha visto semejante servicio de sanidad? ¿En una hora? En una hora los sanó a ciegos, sanó a cojos, no uno, porque está en plural. Sanó a leprosos. ¿A quién más? Sordos. ¿Y hasta quién más? Muertos. Trajeron muertos a Jesús, o yo no sé si se murieron ahí. Una de las dos. Y los resucitó, no uno, no sabemos cuántos eran, pero era más de uno porque está en plural también. Y a los pobres anunció el Evangelio. Ahora sí, pasemos a Lucas capítulo 7. Esa fue toda la contestación que Jesús le dio a estos discípulos de Juan. ¿Qué lo tienen? Lucas 7, Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. O sea, Jesús comienza a hablar sarcásticamente. Versículo 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué cosa más poderosa decir de un hombre? ¿A quién nos gustaría que Jesús dijera eso de nosotros? No hay mayor profeta que Lupita. No hay mayor profeta que Rafael. ¿Cómo vendría Rafael el próximo domingo? ¿Eso le animaría si anduviera deprimido? Claro que le animaría. A todos nos animaría. ¿Pero qué fue el problema? Juan no escuchó nada de eso. Porque los mensajeros se fueron antes. Nada pudo escuchar de lo que nosotros queremos, que nos dé ánimo. Vaya a hablar con el pastor, que te anime. Ay, que te sobe la cabecita, ¿verdad? Y así estamos. Si necesitas que te sobe tu cabecita, ven y yo te la sobo, no hay problema. Pero es mejor que tú te metas en la palabra que te anime, ¿no es cierto? Es mucho mejor así. Juan no escuchó nada de esto. Aunque hubieran sido palabras que le hubieran podido traer mucho ánimo. Cuando Jesús dio la respuesta a estos discípulos de Juan, de que le dijera a Juan todas las cosas que habían visto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Vayan a Isaías capítulo 35. Isaías está casi en el centro de tu Biblia. Esta fue una profecía hecha cientos de años antes de la vida de Jesús. Isaías 35. ¿Ya lo tienen? Okay, vamos a leer versículo 5. Entonces, esto está hablando de cuando iba a venir el Mesías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando él dio esa contestación en Mateo 11:4? Estaba citando la profecía hecha de él. ¿Qué tipo de contestación le dio? Le dio una contestación directamente de la palabra de Dios. No le dio ánimo como el tipo de que, échele ganas, hermano, tú puedes. No. Le citó la palabra para darle la contestación a su pregunta. La profecía dijo que los ciegos recobrarán vista, los sordos oirán. Y Jesús hizo hasta algo que ni dijo aquí, no dijo nada de muertos. Por si las dudas, levantó a algunos muertos también. Todo eso en una hora. Esta fue la manera que Jesús respondió a este supremo desánimo. ¿Con palabras de ánimo? No. Con palabras de las mismas escrituras. él hizo ver que él había cumplido esa profecía. Porque eso era lo que Juan quería saber. Él quería saber si Jesús era el Mesías. Jesús hizo todo lo que se había profetizado en ese pasaje en Isaías. En tus notas ahí señaló a Juan a la palabra para solucionar su duda y desánimo. Su duda y desánimo. A lo mejor Juan tuvo que meditar un poco de lo que se le dijo. Cuando sus discípulos llegaron a él, él tuvo que meditar un poquito en esa respuesta. Pero al darse cuenta de esa respuesta, se dio cuenta que Jesús había cumplido todo lo profetizado del Mesías. Así le dio su contestación. No sabemos exactamente cómo reaccionó, porque la Biblia no nos dice, pero a lo mejor cuando él murió, pudo morir con la satisfacción de que sí había cumplido su propósito en la vida. Cuando tuvo la palabra, pudo saber que había cumplido su propósito. ¿Por qué Jesús rechazó darle palabras de ánimo? ¿Era que lo menospreciaba? No, por todo por lo contrario. Lo respetaba tanto que él sabía que Juan sabría qué hacer con esas escrituras. No muy lejos de Isaías 35, creo que está como en Isaías 40 más o menos, está el versículo que Juan había citado de él mismo, de que era una voz clamando en el desierto. Si sabía esa escritura, tenía que saber esta también. Palabras de ánimo ayudan, hermanos, pero por poco tiempo. Si queremos ánimo que dura, ese ánimo la vamos a cobrar de la escritura misma. Es el único lugar. Un pastor fue a orar por una señora que se estaba muriendo. Y la señora estaba en tan mala situación que casi ni le pudo poner atención a las palabras del pastor. Y confesó el pastor que cuando oró no sintió nada, ni él no sintió nada de fe. Pero se estaba sentando a la par de esa mujer que se estaba muriendo, y el pastor pensó, esta mujer se va a morir. Pero comenzó a declararle la palabra de Dios, aunque en ese momento no sentía la fe. 3 meses después, esa mujer estaba en la plataforma de esa iglesia brincando por el milagro que Dios le hizo. Y ella dijo, esa noche que oraste por mí casi no te entendí algo, pero algo captó mi espíritu. Porque estabas declarando la palabra, que es palabra viva y eficaz. Amén. Esa palabra tiene vida y eficaz. No son páginas y tinta. Pero tenemos que meterla en el coco y en el corazón. Si no, es como tener todo el medicamento que el médico nos da y cuando llegamos a la casa ponerla ahí en la mesa para que sea bien, se vea bien bonito. ¿Cuántos hemos puesto medicamento en la mesa para que cuando nos visiten la gente se quede impresionada con todo ese lindo medicamento que tenemos en la mesa? ¿Verdad que no? Eso sería lo más absurdo. Pero nosotros hacemos eso. Vamos y buscamos el medicamento más grande en la librería cristiana, una Biblia que pese 25 libras, para ponerla ahí, para impresionar a la gente. Y lo único que hace es ¿es cobrar polvo? No sirve con polvo. Quítenle el polvo y pónganlo en el corazón, porque es ahí donde va a funcionar. 2 Corintios 5:17 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que algo brote? No sé. Tal vez es un día, tal vez es una semana, tal vez un mes, tal vez 5 años, dependiendo del caso. ¿Quién sabe? Pero si no comenzamos, nunca nos vamos a dar cuenta. Y después nos vamos a ofender de Dios, como decía en Mateo 11:3, bienaventurados los que no se ofenden. Pero la gente que se ofende es la que no pone la palabra de Dios en su corazón. Y después las cosas no suceden como ellos piensan que deben de suceder. Debemos tomar la decisión que vamos a hacer la palabra primordial en nuestra vida. Otra versión dice, vivimos por fe, no por vista. Regresamos a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios, no Dios, tú harás prosperar tu camino, y entonces todo te saldrá bien. Esta palabra sí funciona. Si queremos vivir una vida positiva, no la podemos vivir sin la influencia positiva de la palabra de Dios. Si realmente ponemos esto en efecto, no hay alternativa que tener buenos resultados. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Esto no es sugerencia, esto es mandamiento, que es necesario nacer de nuevo. De la misma manera que nacimos físicamente, necesitamos nacer otra vez espiritualmente. Solo creer en Dios, pues yo creo en Dios, eso no es suficiente. Porque dice la Biblia que aún los demonios creen en Dios. Pero necesitamos hacer de Dios nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí es cuando vemos la diferencia. Después de nacer de nuevo, no trates de vivir tu vida solo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, no es difícil, es imposible sin Dios, sin el Espíritu Santo. Hay gente que sabe que no somos salvos por las obras, entregan a su vida a Cristo. Después tratan de vivir su vida en sus propios esfuerzos. Quiero leerles de Gálatas capítulo 3. Esto no está en la pantalla. Y vamos a terminar con esta escritura. Gálatas 3. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Gálatas, que estaban tratando de vivir su vida en sus propios esfuerzos. No podemos. Necesitamos dos cosas para vivir la vida cristiana efectiva. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y número dos, necesitamos la palabra en nuestra vida. Mire lo que Pablo les dijo a ellos, Gálatas 3, tratando de vivir en sus propios esfuerzos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar con la carne? O cuando dice la carne, ahí la idea es con sus propios esfuerzos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos, con nuestro propio esfuerzo o con fe? Con fe. Pero ¿cómo vamos a poner la fe a funcionar en nuestra vida? ¿Va a ser con una pequeña oración o una gran oración? Por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios y nada más. Yo les animo que hagan un compromiso consigo mismo de consumir de esta semilla de la palabra de Dios todos los días.